Muy bien, nadie sabe qué es lo que me está pasando, dice en la canción. Nosotros nos vamos a ir a México. Allí, como cada semana, tenemos al doctor Daniel Feinstein, el rabino Feinstein, que es el director de la Universidad Hebraica de esa ciudad. Como cada semana, entonces, llega con su espacio Destellos.
Hola a todos. Quiero referirme en este espacio de Destellos hoy a la figura de uno de los principales teólogos y pensadores religiosos de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero al teólogo y sacerdote católico suizo Hans Küng, quien falleciera a comienzos de este mes, a los 93 años. Hans Küng tuvo una destacada carrera académica como profesor en distintas universidades y centros teológicos, autor de una prolífica obra, una de las cuales voy a mencionar, y era de alguna forma el pilar de la línea más progresista dentro de la Iglesia Católica frente a las posturas, por ejemplo, del Papa Ratzinger, que era su rival en la línea más tradicionalista dentro de la propia Iglesia. Hans Küng tuvo una obra destacada y es conocido en los últimos años por todo el concepto del desarrollo de una teología mundial, donde las distintas religiones apoyan y trabajan a favor de la paz mundial. Una de las obras, él tiene una obra muy vasta y muy rica y un conocimiento enciclopédico de muchísimos temas. Una de las obras centrales que él publicó son tres tomos, uno dedicado al judaísmo, otro dedicado al cristianismo y otro dedicado al islam. En cada uno de estos tomos, Hans Küng usa un modelo que fue desarrollado por Thomas Kuhn, un historiador de la ciencia, que habla de paradigmas. Los paradigmas que son configuraciones, convicciones, valores, compartidas por los miembros de una sociedad. Y usando este modelo de los paradigmas, Hans Küng analiza, por ejemplo, en su libro El judaísmo, y él plantea que si uno ve la historia judía como un todo, los judíos pasaron por 7 paradigmas. ¿Cuáles son esos paradigmas? Y en cada caso, con ejemplos, con datos, con textos que demuestran una lectura muy profunda de este tema. Él plantea que el primer paradigma que vive el pueblo de Israel es el paradigma de las tribus de la era preestatal, donde ahí las figuras claves son Moisés y los jueces. O sea, el modelo es tribus que se organizan con una serie de valores y de tradiciones como tales. Pero siempre hay algo que cambia el paradigma. ¿Qué va a cambiar el paradigma? La conquista de la tierra. Cuando se toma la tierra de Israel, va a empezar el segundo paradigma, que es el paradigma del reino de la era monárquica. Es decir, ahora ya no es un conjunto de tribus, ahora es un reino. Y ahí tenemos las figuras, bueno, de Saúl, pero fundamentalmente David y Salomón, quienes van a consolidar este modelo del paradigma del reino de la era monárquica. ¿Qué hizo poner en crisis este paradigma? El exilio de Babilonia en el año 586, que interrumpe la autonomía política del pueblo de Israel en su tierra. Y ahí empieza el tercer paradigma, que él lo llama el paradigma de la teocracia del judaísmo post-exílico. Y ahí las figuras claves son Ezra y Nehemia. Y este paradigma va a traer nuevos aires, nuevas visiones acerca de entender la Torá y el vínculo y el pacto del pueblo de Israel con Dios. Ya estamos en el tercer paradigma, que son todos paradigmas que aparecen en la literatura bíblica, si ustedes quieren, o en la época del Segundo Templo. Y ahora emerge, con la destrucción del templo en el año 70, a cargo de los romanos, y después toda la destrucción con la rebelión de Bar Kojba en el año 135, viene el cuarto paradigma, que es lo que él llama el paradigma rabínico-sinagogal de la Edad Media. Y este paradigma, él le da una larga duración, donde menciona, entre otras figuras destacadas, a Rashi, a Maimónides, donde vemos un judaísmo centrado en la Torá, en su estudio, en la comunidad como un ente autónomo, en la sinagoga, y que va a ser el modelo que va a funcionar del gueto en algunos casos, como una comunidad autocontenida en sí misma, que puede funcionar en el marco del exilio, gracias también a la separación que existe entre el judío y el resto de la sociedad. Y ahí llegamos al quinto paradigma. Este paradigma, Hans Küng lo llama el paradigma de la asimilación a la modernidad. Y este paradigma se da a partir de lo que él llama la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, la Revolución Francesa y los cambios en la incorporación de los judíos a las sociedades nacionales. Y aquí el paradigma era que los judíos tenían que asimilarse a los valores sociales, culturales, políticos y en algunos casos hasta religiosos. Y acá la primera figura de este paradigma que menciona Hans Küng es la figura de Moisés Mendelssohn, ¿no? Para muchos el emblema del primer judío moderno como tal. Y por último, Hans Küng termina su estudio llamado El judaísmo y publicado por Editorial Trota con el sexto paradigma que se produce a partir del enorme impacto que tuvieron la Shoah, el Holocausto y la creación del Estado de Israel. Y él llama a este paradigma el paradigma de la posmodernidad. Es decir, Hans Küng quiere dar una visión panorámica global del desarrollo del pueblo judío, para eso habla de estos paradigmas, es decir, distintas formas de organizar la vida de la sociedad, la vida de la comunidad, la estructura, y cada paradigma se sostiene hasta que vienen situaciones profundas que lo alteran, como mencionamos el exilio a Babilonia, o los nuevos valores de la Ilustración Europea, o en el paradigma posmoderno, el Holocausto y el Estado de Israel. Ahora, lo que sostiene Küng es que, más allá de estos cambios de paradigma, en el judaísmo existe una sustancia permanente en la fe. Hay algo, en algún sentido, esencial. ¿Qué es ese esencial? Que Yahvé es el Dios de Israel y que Israel es su pueblo, que hay dos eventos fundamentales de revelación divina, la liberación de Egipto, el Éxodo, y la revelación en Sinai, y que lo específicamente judío es Israel como pueblo de Dios y su vínculo con la tierra de Israel. O sea, estos macromodelos o paradigmas nos ayudan a entender las grandes transformaciones que tuvo el pueblo judío. Y él plantea en cada caso cuáles son los dilemas que enfrenta el pueblo judío a raíz del cambio de paradigma. Él plantea que, por un lado, en la modernidad se planteó la ortodoxia fundamentalista, por un lado, y el secularismo radical. Y el judaísmo posmoderno para él es, según lo plantea, dice, es un judaísmo que es religiosamente emancipado, es decir, que hay una sustancia religiosa profunda, típico de la tradición de Israel, pero también una relación activa con el mundo. Es decir, este modelo supera tanto a la ortodoxia fundamentalista como al secularismo radical. Él plantea que se ve la referencia sigue siendo la misma, la liberación de Egipto y la revelación de Sinai. Es decir, Küng, como teólogo que ve desde una perspectiva externa, pero con profundos conocimientos de historia y de teología judía, él ve que esto es lo que se percibe, lo que se preserva. Y después habla de una identidad judía renovada, que incluye la fe en el único Dios de Israel y su elección, y una conciencia judeo-profética de la historia, pero dentro del paradigma posmoderno. Es decir, Hans Küng entiende algunos de los principales dilemas, discusiones que afectan al mundo judío contemporáneo. Y él plantea que cuál sería la consecuencia de esta adaptación al nuevo paradigma, sería una emancipación posmoderna. ¿Qué quiere decir? Que hay una comunicación con la realidad actual de las naciones y las religiones. Hans Küng, en esta obra, que está cargada de referencias bibliográficas muy importantes, y él plantea en varios momentos preguntas dirigidas a judíos y cristianos para pensar y reflexionar, y no se escapa de la carga que tiene la Iglesia en el desarrollo del odio antijudío en todo el proceso de la Edad Media y otros temas, y plantea también la condición de ser judío hoy, después de Auschwitz, después de la creación del Estado de Israel y los dilemas, por un lado, del poder y la relación de Israel con los palestinos y, por otra parte, la legitimidad del vínculo que une al pueblo de Israel con la tierra de Israel, que él conoce muy bien, y todos los temas, digamos, que tienen división, visiones políticas, sociales, él habla también de una visión utópico-realista de la paz, hablando de del legado profético y del pueblo de Israel. Como ven, se trata de una obra muy interesante, muy desafiante. Uno puede criticar si realmente estos son los paradigmas o hay otros, pero queda claro que estamos en una lectura muy interesante, muy informada, realizado por uno de los grandes teólogos de la segunda mitad del siglo XX, que vale la pena leer para discutir, para reflexionar y para encontrar algunas respuestas a las grandes preguntas de la existencia judía.